Comenzamos este segundo programa con un reto difícil: llegar al convencimiento de que la Unión Deportiva Las Palmas, nuestro equipo, es el equipo más singular del mundo. Para intentar lograr este objetivo, me voy a apoyar en el mejor vídeo que he visto hasta ahora sobre la fundación de 1949. Un vídeo llamado Unión Deportiva Las Palmas, una bella historia contada, que el periodista José Antonio Martín Petón presentó en la sección Historia Sagrada del Fútbol del programa El Larguero en 2008 y que relata como si fuera un cuento para que todos lo entiendan, para que los niños se enamoren. Este vídeo que todos los amantes de la Unión Deportiva deberíamos ver, lo pueden encontrar en la web de donde sacaremos todos los temas que presentamos en esta sección todos los jueves dentro del programa Bienvenidos al Club de Jorge Alemán. Entrando en la web bachpusinitebeatles.com, ponemos en buscar Unión Deportiva Las Palmas y saldrán todos los artículos que he publicado sobre nuestro equipo, entre los que encontrarán esta joya de Martín Petón, presentando uno de los acontecimientos deportivos más importantes de Canarias. También en Google, poniendo Unión Deportiva Las Palmas, una bella historia contada, lo podrán encontrar. Relataré este cuento de nuestro equipo bellamente contado por Martín Petón, al que nuestro club debiera homenajearle por dejar grabado para siempre la historia del comienzo de un equipo de fútbol que se convirtió primero en una ilusión, después en una realidad y para siempre en un sentimiento compartido, no solo por Las Palmas de Gran Canaria, ni siquiera por toda la isla, sino por todos los canarios y todavía mucho más allá de esa frontera de 1000 kilómetros que nos separan. Vamos a ver primero algunos precedentes. Desde los años 20, los jugadores canarios de fútbol se iban a engrosar los clubes peninsulares, porque el deporte isleño vivía independiente en relación al país, condicionado por la lejanía geográfica y el enorme coste para la época de los transportes. Tanto es así que se jugaba una liga regional en Gran Canaria sin siquiera jugar con los de Tenerife. En el año 1952, el equipo de fútbol, el Millonarios, el famoso Ballet Azul colombiano, disputaba 5 encuentros en España invitado por el Real Madrid, que celebraba su boda de oro, quedando imbatidos en todos sus partidos y ganando el partido contra el Real Madrid por 4-2. Los Millonarios eran un equipo que casi siempre ganaban, daban un extraordinario espectáculo y lo que más convencía era la clase de algunos de sus jugadores y la belleza de su juego. El día del entrenamiento en el Estadio Insular se permitió la entrada del público, que admiraba con largas ovaciones las combinaciones que hacía el conjunto de Bogotá, porque no habían presenciado nunca antes semejantes alardes y dominio del balón. Inesperadamente para el mundo del fútbol, este imbatible equipo mordería el polvo de la derrota con la Unión Deportiva Las Palmas por 3-2, contando en sus filas con Alfredo Di Stéfano, que sería muy pronto jugador del Real Madrid y uno de los mejores jugadores de todas las épocas. Según Antonio de Armas, historiador de la Unión Deportiva Las Palmas y autor del relato de este episodio que contamos de los Millonarios, la victoria amarilla fue un claro exponente de lo que se puede conseguir si se pone el alma y el corazón en el juego. El delegado del equipo colombiano declaró que el triunfo de los canarios había sido merecido y que habían sido tan gentiles que al final del partido les obligaron a dar 2 vueltas al terreno de juego. Los jugadores canarios tenían otro increíble precedente. En el año 1950, cuando una selección de los jugadores canarios que jugaban en la península ganaron un partido amistoso al San Lorenzo de Almagro por 4-2. Ya tenemos un hecho histórico, ya tenemos un hecho singular. Un equipo de fútbol desconocido en España, y mucho menos a nivel mundial, cuyos jugadores practicaban el fútbol en campos de tierra y de piedra, donde algunos jugaban descalzos por no contar con botas de fútbol ni zapatos, aunque fueran inadecuados. Jugaban descalzos en una isla alejada a 1000 kilómetros de su país y que por la escasez de todo y condicionada por la lejanía, por la fragmentación del terreno, por los costos que supone salir fuera de la isla a jugar, se ven obligados a jugar en una liga regional de 5 equipos. Pues jugadores salidos de esta Gran Canaria alejada en 1950 forman una selección canaria en Madrid con los jugadores que estaban allí y van y le ganan al San Lorenzo de Almagro argentino por 4-2. 2 años después, ya formada la Unión Deportiva Las Palmas, en el año 1952, va y le gana al poderoso equipo colombiano Los Millonarios en el Estadio Insular de Las Palmas de Gran Canaria. Y por si fuera poco, esos jugadores canarios homenajean a uno de los mejores equipos del mundo, al que acababan de vencer, dando la vuelta al campo para que el público les aplaudiera. Eso ocurrió en Gran Canaria. Y dicen que la unión hace la fuerza.
Te llevo en el corazón, te amo con el alma. Vivir en ti es mi razón, ay mi Gran Canaria. En los poros de mi piel, dentro en las entrañas, eres mi razón de ser, ay mi Gran Canaria. Formas parte del total de 7 esmeraldas. En ti me quiero quedar, ay mi Gran Canaria.
Atlántico pone canción. Cuando va a besar tu playa, mar, sangre y roca, pasión, mi querida Gran Canaria.
Vamos a empezar ahora por el año 1946, siguiendo el vídeo del periodista. Vicente Di Napoli, italiano afincado en Las Palmas de Gran Canaria, era el presidente del Atlético Club, equipo de primera regional, y por el cariño que profesaba al Atlético de Madrid, dirigió este equipo, cuyo escudo era el del Atlético de Madrid, cambiando la foto del madroño por una palmera y por un can, por un perro. Símbolos de Gran Canaria. Estamos en 1946 y el Atlético Club estaba lleno de deudas, acuciado por un horizonte limitado y por la pequeñez del ambiente en que se movía. Jugaba en la categoría de primera regional con 5 equipos donde dominaban claramente el Marino y el Victoria. Con una visión fantástica, los directivos de la Federación Canaria de Fútbol, Manolo Rodríguez y Adolfo Miranda, le pidieron a Vicente Di Napoli que disolviera su equipo en un proyecto mayor. Hacer un solo equipo para defender en las categorías nacionales un nombre y un estilo, el de Las Palmas. El proyecto era una maravilla. solo con los jugadores de Las Palmas que estaban jugando en la península, se podría hacer un equipo de altura. Y él lo sabía muy bien, porque el Atlético de Madrid se había llenado de jugadores canarios para hacerse campeón con Campos a la cabeza. Era morir para vivir en belleza. Así que la lucha entre el corazoncito y el corazón debió de ser muy dura, pero ganó el segundo. Cuando Vicente Di Napoli le llevaba a Manolo Rodríguez Monroy el sí de su junta directiva, ya habían dispuesto también el suyo Arenas y Gran Canaria, y sobre todo los del Marino y del Victoria, que eran los más poderosos y renunciaban a su dominio en el fútbol canario. El 29 de agosto de 1949, unidos los cinco equipos en un gesto de grandeza rara vez visto, con la autorización del ayuntamiento de la ciudad para vestir sus colores y al pecho el escudo orlado de los cinco equipos que lo impulsaban, nacía para Gran Canaria y para gloria del fútbol español la Unión Deportiva Las Palmas. Tenemos otro hecho histórico, otro hecho singular. Manuel Rodríguez Monroy, directivo de la Federación Regional de Fútbol, a finales de los años 40, leyendo perfectamente la decadencia del fútbol en las islas, se puso a trabajar duramente para conseguir que cinco equipos abandonaran su historia, sus escudos y sus aficiones para unirse en uno solo, que hiciera posible jugar en las categorías nacionales y salvar así el futuro del fútbol en las islas. Y lo consiguió. Como homenaje a Manuel Rodríguez Monroy, debo decir que hubo un equipo en infantiles que llevó su nombre, fundado por Carmelo Campos desde la Unión Deportiva Las Palmas y dirigido magníficamente por un jovencísimo Antonio Salamanca, al que cariñosamente llamábamos Toñín, y que jugó en el campo de la Ciudad del Mar entre el 64 y el 68. Tuve la suerte de jugar en este equipo y por iniciativa de Ignacio Correa y de Paco Miguel Cabrera del Toro, nos reunimos 50 años después, en diciembre de 2019, dejando constancia de esta reunión y de la vida de este equipo de Rodríguez Monroy en una revista de la que entregamos un ejemplar en la sede de la Unión Deportiva. Un equipo infantil que nace de la Unión Deportiva, pero que debido a la situación económica no recibe muchas ayudas, que se viste en la casa de Toñín para ir caminando desde la portadilla de San José hasta la Ciudad del Mar, y del que varios jugadores jugarían después en la selección juvenil canaria. Del Rodríguez Monroy fui yo al Sporting de San José Juvenil, con Portillo de entrenador, un padre para todos, un buen portero en regionales, y quedamos campeones de grupo. Lamentablemente para mí jugué solo esa temporada y dejé el fútbol federativo. Club de Fútbol Infantil Rodríguez Monroy, con solo 5 años de vida, creado por el mítico Carmelo Campos y dirigido y entrenado por uno de los históricos Salamanca, que dio muchos frutos de la inacabable cantera canaria. Siguiendo con este hecho singular de la iniciativa de Manuel Rodríguez Monroy, añadimos entonces los 5 equipos de fútbol que hemos hablado, Gran Canaria, Atlético y Arenas, que desaparecieron definitivamente, y Marino y Real Club Victoria, que mantendrían sus sociedades, se unieron en un solo equipo, la Unión Deportiva Las Palmas. Una generosidad sin límites, seguramente poco vista.
Con tu son, con tu amor, con el amor.
1961, el entrenador de la Unión Deportiva, Casimiro Benavente, que jugaba esa tarde en Ceuta, le rumiaba por dentro una idea, un atrevimiento, un golpe de fantasía. De medio centro iba a salir el extremo izquierdo de la selección juvenil de Las Palmas. El zurdo del porteño de larga zancada y técnica exquisita, o sea, técnica canaria, y desde entonces para siempre con el 6 a la espalda, eje de la mejor Unión Deportiva Las Palmas, el grande Juanito Guedes, que conduce al equipo una temporada después de debutar en Ceuta a la primera división del fútbol español. Todos los grandes le quieren, pero él responde muy a los Guedes, firma en blanco por la Unión Deportiva Las Palmas. Lo mismo que hicieron sus dos grandes compañeros. A Juanito Guedes se le unen otros dos extraordinarios jugadores, Tonono y Germán, que completarían un triunvirato de belleza en el fútbol, de calidad técnica exquisita, de exclusividad de cortes, cruces, fintas, pases y goles únicos. Y el escenario, el mítico Estadio Insular, el campo de fútbol por excelencia, el campo de las familias, del abuelo y del nieto, del recién nacido con el equipaje amarillo, el campo del olor al puro y al salitre de la playa cercana. Santos, el 8 de la delantera de los magníficos del Zaragoza, dijo en una ocasión, orgulloso de sus compañeros, «Yo también soy canario». Acariciaron el título de Liga en las temporadas 68, 69 y 69-70, cuando la orquesta canariona no jugaba al fútbol, bordaba al fútbol. Y Juanito Guedes, enfermo de muerte, jugó 11 partidos, el último en diciembre del año 1970. Un 9 de marzo del 71 nos adelantó con un paso largo camino del cielo. En las noches silenciosas del viejo insular, en el paseo de Gil, hay una sombra parecida a la de Campos que golpea suave a la luna con el empeine de la zurda, a 60 metros la desplaza, y esa sombra tan señorial es la suya, la del mariscal. A su lado veréis otra que acompaña a Guedes por la espalda, es su hermano Tonó, el reloj, el omega, el defensa exacto. Otro capitán amarillo que era el dueño de la selección roja. El cruce mortal de una septicemia galopante paró su hora antes de cumplir los 32. Otro mito mundial del fútbol, Franz Beckenbauer, dijo de él que era uno de los mejores jugadores del mundo en su puesto. A ese inmenso dolor y a muchos otros ha sobrevivido la Unión Deportiva Las Palmas para rehacerse. Y hoy ha vuelto. Las tardes, las noches tibias del fútbol son un maravilloso billar en Las Palmas. Gracias, mil gracias, José Antonio Martín Petón, por el maravilloso relato que has hecho de la historia de nuestro equipo de fútbol hace ya 13 años, en el 2008. Pero un relato de cuento, bellamente contado, que quedará en tu vídeo para siempre, como un documento histórico lleno de sentimiento y amor a unos colores. Otro hecho singular. Tenemos otro hecho singular. Esos jugadores que salieron de aquellos campos de tierra y de piedra, donde algunos jugaban descalzos, sin medios económicos ni posibilidades de mejoras, que años después jugaban en 5 equipos diferentes. Se unen para formar un solo equipo con una técnica exquisita, con una belleza en el juego, que ganan la primera división española, que se mantienen durante 19 años seguidos, que quedan segundo y tercero en 2 ligas seguidas, que padecen la muerte temprana de 2 jugadores de su mejor triunvirato, que son tema y conversación de toda España, de los taxistas de Madrid. Recuerdo muchas veces ir a Madrid, supongo que a muchos de ustedes le habrá pasado, que al oír el seseo te preguntaban de dónde eras. Cuando decías de Las Palmas, te nombraban a Tonono, a Guede, a Germán. Un equipo, además, que tiene una peña con 200 seguidores en La Bañeza, un pueblo de León a más de 2.000 kilómetros de nuestra isla, de 11.000 habitantes, sin otro motivo que el futbolístico. Fantástico, sorprendente, singular. Un equipo que se levanta del horror de la muerte de 2 de sus mejores jugadores y se traen a los mejores jugadores argentinos que disfrutan de una técnica parecida a la nuestra para formar otro equipo de ensueño después de aquel Ulasia Oregui, Aparicio Tonono, José Luis o Martín Marrero, Castellanos Guedes, León, Gilberto II, José Juan, Germán y Gilberto I. Después de este mítico equipo, se forma otro con Carnevali, Wolf, Brindisi, Moretti y Fernández. Y en medio de todo esto, un genio de los despachos y un padre para aquellos futbolistas, Jesús García Panasco. Un apunte más, ¿cuánto disfrutaría hoy el árbitro del VAR cuando Juanito Guedes diera ese pase por encima de la línea que quería o parecía salir y curvaba y no salía nunca y seguía por encima para pasar al defensa derecho del equipo contrario y esperar allí Gilberto primero la pelota para hacer peligro y para quizás marcar un gol? No tengo la menor duda de que la Unión Deportiva Las Palmas, nuestro equipillo, que viene de aquella selección canaria que le ganó al San Lorenzo de Almagro en 1950. Aquel que nació de la iniciativa de Rodríguez Monroy y de la generosidad de 5 equipos regionales en 1949. Aquel equipo que en dos temporadas pasó de regionales a primera división en 1951. El equipo desconocido que ganó al poderoso Millonarios en 1952. Y que encima le hizo un paseillo triunfal para que le aplaudiera el público en aquel estadio insular, el mítico estadio insular. Aquella famosa frase del carrusel deportivo de gol en el insular. El equipo de Tonono, de Guedes y de Germán. Equipo creador del tiki-taka famoso que años después se hizo moda. Ese equipo que sufrió la temprana muerte de sus 2 mejores jugadores todos los tiempos. El equipo que se rehizo de esos 2 tremendos mazazos y formó otro equipo ganador con los 5 argentinos. Ese equipo, esa Unión Deportiva Las Palmas, no tengo la menor duda, como decía al principio, que es el equipo más singular del mundo. Espero que pronto volvamos a la primera división para intentar emular a esos equipos de la Unión Deportiva Las Palmas anteriores. Buenas tardes y hasta el próximo jueves.